Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Por qué aumentan las masacres con armas de fuego en Estados Unidos? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a la psicóloga clínica colombiana Katy Saumet, profundizaremos en este tema.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El uso recreativo de las armas de fuego, la sobreestimulación para comprarlas y usarlas, una estructura social intolerante que impulsa el derecho propio sobre los deberes hacia el otro y las presiones de la industria armamentística son parte de las consecuencias que explican el aumento de la violencia con armas en Estados Unidos.
Los tiroteos durante el último fin de semana del 29 y 30 de julio dejaron 27 personas fallecidas en medio de un politizado debate entre quienes abogan por un control y quienes defienden su derecho a portar armas.
La entrevistada.
Estados Unidos vive su año más violento, con un promedio de 2 tiroteos masivos por día. Se habla mucho de la pandemia del COVID, pero ¿qué pasa con la epidemia de la violencia armada? Katy Saumet, psicóloga clínica, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias. ¿Cómo estás? Es un placer poder conversar con ustedes.
Igualmente. Katy, ¿es posible determinar por qué aumentan las masacres con armas de fuego en Estados Unidos?
Sí, es un punto controversial, pero siempre hablar de las armas y el uso en Estados Unidos, necesariamente hay que irse al inicio, y es a una enmienda, la segunda enmienda, donde habla de que necesitan de una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre. Por tanto, no se puede violar el derecho de poseer y tener armas. Entonces, pues, debido a esa enmienda, pues hay una gran comercialización en torno al arma, ¿no? Y hay una industria muy robusta que ha ido desarrollando conforme a la sociedad, ¿verdad? Y hay una sobreestimulación en la compra de armas. Ya, o sea, nos todos vivimos en la actualidad una sobreestimulación a la hora de las compras, ¿no? Estamos saturados de promociones que nos incentivan. En este momento, si hablamos sobre el tema del arma, también existe esa sobreestimulación porque la manera de ver el arma se cambió. Antes uno compraba un arma, la guardaba en su casa por si ocurría un hecho de inseguridad. Ahora la forma de ver el arma es distinta, ya es recreativa. En torno al arma hay un paquete, un portafolio atractivo, porque ya existe maneras de utilizarla de otra manera, ya hay feria, hay coleccionistas, hay empresas que tienen campo para que tú aprendas afines, por decirlo así, tu puntería. Entonces la manera de ver el arma ya es distinta. Ya. Entonces, hay una sobreestimulación a nivel comercial del arma.
Katy, la violencia con armas de fuego es algo frecuente en la vida de los estadounidenses. Estamos ante una realidad muy preocupante y un problema que se ha politizado y que divide a dos grandes grupos. Por un lado, los que abogan por el control y por el otro, a los que defienden su derecho a portarlas. Estados Unidos suma además la posibilidad de imprimir un arma en 3D. Tú hablabas, ¿no?, de esa sobreestimulación y ese portafolio atractivo. ¿Qué tan lejos hemos llegado y qué tan preparados estamos para manejar este tipo de tecnologías, las 3D, imprimir un arma en nuestra propia casa?
Es un tema preocupante por la forma en cómo subestimaron los primeros hechos. Pues hay un historial preocupante sobre tiroteos en las escuelas, pero digamos que tiroteo masivo, se habla de tiroteo masivo cuando las víctimas superan un porcentaje. Entonces, pues, el primer tiroteo masivo fue en 1966, ¿verdad? Precisamente en una universidad. Ya. ¿Qué pasa con ese primer tiroteo? hay un imaginario. La enmienda se utilizó de otra manera. Nadie pensaba que alguien fuera a utilizar la enmienda, utilizar ese derecho para causar daño. ¿Ya? Entonces ahí se abrió una puerta giratoria. Es decir, que el derecho prima más que el deber y el uso que tú le das al arma. ¿Ya? A partir de esa puerta giratoria quedó esa lectura en la población. Pero digamos que fue algo subestimado. No alcanzaron a ver la dimensión y la repetición de esos tiroteos. Porque después de 1766 hay otros hechos aislados que no tienen relación con ese primer tiroteo. Pero llega uno que marca la vida estadounidense, que es el año 1999, un tiroteo en la escuela. ¿Qué pasa con ese tiroteo? Es un punto de inflexión, porque más allá de los motivos de los chicos, de lo ocasionario, va dirigida hacia la institución, hacia la escuela, que está regido por un sistema. Quiere decir que ese sistema tiene estructura en la estructura social. ¿Ya? O sea, ¿qué pasa con ese ser social que se está formando en la escuela? Porque desde 1999 viene consecutivamente es una constante de tiroteo en la escuela. Entonces, algo está pasando en la estructura social, en la convivencia de las escuelas. Entonces, pues no estamos preparados como para que los chicos tengan esa impresora en las casas y crean sus propias armas. Ya.
Lo que estás planteando es muy importante, ¿no? ¿Por qué estos tiroteos no ocurren en instituciones que tienen el poder en el país, sino que siempre se dan en escuelas o en supermercados, ¿no? Porque esa ira nunca se desemboca ante el poder, sino ante el ciudadano común. ¿Crees que hay vacíos en el sistema educativo del país también que confluyen para que esto suceda?
Es en la estructura social, es en el ser social. Nosotros somos por naturaleza un ser social que nos relacionamos con nosotros mismos, con el otro y con el medio ambiente. No hablamos del perfil educativo, que es una cosa muy distinta. Hablamos de la convivencia en los centros educativos. No es raro que haya pasado el primer tiroteo en la universidad y salte a las escuelas. Ya, los niños estadounidenses no tienen paz en la escuela. No saben en qué momento va a haber un tiroteo. Entonces, no es un ambiente agradable para desarrollar a una persona con unos valores. Entonces hay que analizar qué es lo que está pasando en la convivencia y que se ha enfocado en los colegios, pero también pasa en el supermercado, en la iglesia, en un concierto ya. Entonces pueda que los motivos de cada persona, porque es una persona la que hace el tiroteo, sean distintos, pero al fin y al cabo tiene que ver con la convivencia y la sociabilidad de las personas con su entorno. Entonces hay una fractura en la estructura social que el sistema tiene que analizar y que tiene que plantear, reeducar a toda la nación frente a ese tipo de armas, ¿no?
Katy, la violencia armada tiene un costo enorme en las distintas sociedades, destruyendo familias, reforzando el miedo, dando rienda suelta a la intolerancia. Tú hablas de la convivencia, qué importante. Pero ¿cómo afecta a la sociedad en su conjunto?
Es que hay un círculo vicioso, ¿ya?
¿Sí?
Como no se tomaron las medidas correctivas, el círculo vicioso es que cada vez que hay un tiroteo van a comprar más armas. Y también ha habido una polarización a nivel político. Cuando algo se polariza, no hay solución. Entonces, son los padres de familia con los centros educativos los que tienen que poner ese grito de alarma para que el Estado abra el nuevo camino y analice qué es lo que está fallando en el sistema, en el planteamiento que hay en las escuelas para reeducar a la sociedad. Si la pistola en sí no es mala, es el uso que se le da. En ese primer tiroteo desencadena una puerta giratoria al derecho de tener armas. Lo utilizó para causar daño. Y en la enmienda es se supone que es para proteger y ser libre. Uh-huh. Ya, entonces hay que reeducar, porque hay otras maneras de generar violencia sin una, sin arma. Y esta es en la sociabilidad, en qué debo yo, cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes con el otro, hasta dónde, en la tolerancia, ya. Y que bueno, en la medida que uno va evolucionando y hay nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicarnos, hay valores que se van perdiendo o se van trastocando, y eso hay que volverlo a rescatar, ya. Entonces, pues, todos nos hemos dado cuenta que se han concentrado en los colegios, entonces pues, debe haber una relación de la educación en la casa con la escuela, porque cada uno refrenda al otro. Uh-huh. Ya. Yo no puedo tener unos valores en mi casa y otros valores en la escuela, porque entonces ahí me desdibujo y está pasando esos tiroteos. O sea, esos tiroteos vienen siendo un grito de auxilio, de que en la convivencia en los colegios no es buena. Ya. Y que hay que volver nuevamente a los valores, a la ética, a la tolerancia, a cómo saber convivir, porque toda la vida había armas, pero no había esos desahogos, ya, porque se ha utilizado el arma como un medio de desahogo. Ese es el gran problema, ya, de que pasó para un tema de seguridad a un tema recreativo y de un tema recreativo a un medio de desahogo.
Katy, cuando uno habla con quienes apoyan que la población se arme, aseguran que tener un arma está basado en la necesidad de defenderse y no de atacar o causar una agresión que afecte la dignidad humana. Pero la realidad es otra. Arrancamos la entrevista contándoles a los oyentes que en Estados Unidos hay 2 tiroteos masivos por día. Tú mencionabas la sobreestimulación, ese círculo vicioso, el derecho sobre el otro que está por encima de las obligaciones. ¿Por qué no se reformula ante esta evidencia lo que se propone? ¿Hay intereses en juego?
Claro, porque lo hemos hablado en un principio, la enmienda se ha utilizado para la comercialización, es una industria robusta, es una industria que se ha abierto a nuevos portafolios, ya no es simplemente comprar el arma y tenerla ahí, es saber utilizarla como deporte, como colección. Entonces se va abriendo los factores y pues la industria pesa más, ya. Y siempre se ha hablado de que hay un lobby para que no haya nuevas regulaciones, pongan, por decirlo, algunas leyes para que las ciertas personas ya no las puedan comprar, porque sí, la regulación sí funciona. O sea, si yo voy a comprar un arma y veo que hay ciertas leyes que me lo prohíben, pues me baja el interés, ya. Pero si todo el mundo puede comprar un arma de 18 en adelante, pues estoy estimulando y motivando de pronto a que lleve a realidad esas ideas que tengo, ¿no? Entonces, estos chicos que hicieron el primer tiroteo en 1999, que es algo que ha quedado en el corazón del pueblo, es que utilizaron a una prima que tenía 18 años y pues compraron los rifles y pudieron realizar la masacre. Ya, o sea, hay más facilidad. Entonces, sí se necesita regulación. Eso es, digamos, que es un objetivo específico, pero el objetivo general es la reeducación. Uh-huh. Lo que pasa es que la regulación estaba como estancada porque hay un lobby por parte de la industria armamentista para que no se haga esas regulaciones, porque es una industria muy fuerte, muy robusta, y pues la idea que ellos han planteado es que se armen las escuelas. Ya, y hacen ejercicios en las escuelas, como hacemos nosotros, por ejemplo, un sismo, hacen un ejercicio para saber sí. cómo vas a estar frente a un sismo. Allá hacen ejercicio, por si acaso aparece un francotirador. Ya.
Entonces, es tremendo.
De alguna manera, la industria está ahogando a las personas a que estén en el círculo vicioso, de que entre más tiroteo, más armas.
Uno ve, Katy, las imágenes de esos simulacros y son tremendos, y ve las caras de esos niños realmente aterrados, ¿no? También es una prueba que habría que debatir si es correcto hacerla de esa manera, porque hay niños que incluso no quieren volver a las aulas ante esta simulación que también es muy violenta y muy agresiva porque se tratan de recrear todas las condiciones posibles, ¿no? Tampoco hay un saber cómo manejar este tipo de situaciones. ¿Se está improvisando muchas cosas?
Sí, sí, está improvisando porque no quieren tomar el tema como debe ser. Uh-huh. Ya, porque cuando se polariza no hay solución. Cuando la parte política influye mucho en un tema social o de salud, se pierde el rumbo. Entonces es la sociedad la que debe tomar la vocería para que el gobierno diga, bueno, sí, ya lo tenemos que tomar, ¿no? Y no solo, estamos hablando del arma, sí, ¿verdad?, el aspecto social, pero también hay problemas de salud, también hay problemas de educación, y de alguna manera todo eso influye a que haya más tiroteo, y es triste y es lamentable de que desde 1929 todas esas generaciones de chicos no puedan gozar de su escuela, ¿no? Son niños que van prácticamente en ansiedad, tienen trastorno de ansiedad porque no saben el día en que se vayan a enfrentar realmente con un francotirador, ¿verdad? Y bueno, por más ejercicio que tú hagas, no es lo mismo en una práctica que la realidad. Entonces son niños que están ansiosos y que no pueden gozar una etapa muy linda que la escolar, ¿no? O sea, los primeros amigos, la manera en que uno se relaciona, la que te va a ayudar a imaginarte cómo vas a ser como adulto. Sí, o sea, de pronto nosotros tenemos otro imaginario de la escuela que no lo tienen estos chicos por esa ansiedad. Y los padres también, porque perdieron a sus niños al colegio y no saben si van a regresar. Entonces es una situación muy triste, muy lamentable de que el gobierno lo haya dejado crecer debido a que hay una parte de la industria de que no permite de que haya regulación.
Katy, ¿consideras que hay un exceso de permisividad a la hora de poder acceder a un arma?
Sí, claro. Hay demasiado exceso, hay una sobreestimulación grandísima y pues si uno mira la legislación en otros países, son controles pequeños, pero ayudan. No son unas leyes perfectas, pero ayuda, ¿sabes? Que haya una prohibición, un control, hace que la persona pues se desmotive a hacer algo con esa arma. Parecen que fueran pequeñas acciones, pero son importantes. Entonces, hay mucha facilidad y como conversaba con un compañero, es más fácil tener un arma que un antibiótico. Ya, una persona tiene un dolor de cabeza y no puede hacer una pastilla, pero sí puede hacer un arma. Entonces, son como inconsistencias que uno ve dentro de la sociedad estadounidense, pero creo yo que debe haber una brecha, hacer un cambio en el pensamiento y en la educación para que pueda llegarse a un futuro, a una regulación.
La violencia armada es completamente prevenible. Tú lo has deslizado durante todo el programa, pero ¿qué podemos hacer para comenzar? No digo erradicar, porque necesitamos acciones concretas y no utopías, ¿no? Comenzar a reducir la frecuencia y la letalidad de la violencia armada.
Bueno, que la violencia armada, cada uno tiene un punto donde lo estemos observando, ¿no? Y pues en Estados Unidos, reducir la violencia armada pues, prácticamente tendría que ser desde el hogar, ¿no? El modelo a partir, ya que no hay un rumbo definido por parte del Estado. No lo hay, ¿verdad? Ha quedado como inactivo. Entonces, parte más de la familia ya. Los padres de familia son los que les va a tocar de la mano con sus hijos, reeducar y concientizar los valores, la convivencia, porque en la medida en que mejore la convivencia en un colegio, se reduce los tiroteos. Hablamos de colegios porque están concentrados ahí.
Sí.
O sea, sabemos que hay en supermercados, que hay en el aspecto laboral y todo, sí, ¿verdad? Pero hubo la pandemia, digamos que descansaron, vuelve otra vez la actualidad, la normalidad, y vuelve otra vez el bullying, vuelve otra vez los acosos en el colegio. Entonces hay que fortalecer a ese chico para que ellos, agentes externos que lo acose o lo agrede, él no responda con agresión, sino que tenga una inteligencia emocional, tanto ellos como los papás, para responder ante esas acciones y así bajar los niveles de frustración y pues no utilizar el arma como medio. Por ahí está la solución, digamos que individual, de cada padre que quiere que su hijo crezca sano, fuerte, ¿no? Que sea un ser social, sea resiliente. Entonces, creo que cada papá tiene que poner su granito de arena ahí para que la convivencia mejore, porque hay un problema en la convivencia en las escuelas americanas. Y vuelvo y repito, no es el perfil educativo, es la convivencia, es la estructura social. Y precisamente está donde va a ser el futuro hombre, ¿no? Que va a trabajar por esa nación. Entonces, es algo importante que los padres de familia pongan de su parte y que el Estado, ojalá, preste atención a eso, ya. Porque no digamos que fuera en el entorno laboral, bueno, sí, sería activo organizacional, pero está basado en la educación. Entonces, es algo primordial. Y siempre la educación de la casa va a estar representada en el colegio, y lo que se enseña en el colegio tiene que estar representado en la casa. O sea, siempre va a haber esa relación, y pues son los padres primeros que van a tener que tomar la prioridad sobre la educación de sus hijos, sobre esos aspectos emocionales y psicológicos, para ver si por fin cambian las cosas en esa nación. Porque bueno, no habla de hechos feos, pero también hay cosas muy lindas que hay que mostrar, ¿me entiendes? Pero están ahogados ahora mismo en hechos violentos muy lamentables sobre la niñez.
Katy Saumet, psicóloga clínica colombiana, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ti, un placer poder conversar con ustedes.
Telescopio, ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Eso creo que viene siendo un grito de auxilio, de que la convivencia en los colegios es buena.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.